Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
It wasn't about the hair and the makeup. It wasn't about the fashion.
Es sobre el maquillaje, es sobre la moda. Así se puede escuchar la serie Watching the Supermodels, mirando a las supermodelos. Es una serie de cuatro partes, una serie documental de Apple TV. Y es una serie dedicada a pues unas supermodelos que aparecieron en la revista de la portada Vogue hace nada más y nada menos que 33 años. Ahí está Sydney Crawford.
I was not seen as a person who had a voice in her own destiny.
Creía que yo era una persona que no tenía voz en su destino, en mi destino, dice Cindy. También está Christy Tarlington.
It wasn't about the fashion. It was about the women.
Era sobre la moda, era sobre las mujeres. También está, como no, Naomi Campbell.
Hacía estos desfiles y usaba los vestidos hermosos, pero a la hora de los anuncios
publicitarios... Y también Linda Evangelista.
Me dijo, deberías perder 3 kilos. Tenía miedo de no pertenecer.
Bueno, pues cuatro supermodelos que no tienen nada que ver con las modelos de ahora, porque aquellas modelos de los años 90 pues tenían una gran vitalidad, una gran frescura, se veían saludables. Así eran las modelos antes que la industria de la moda, en una decisión que ha tenido consecuencias muy negativas, estableciera como el ideal femenino pues a siluetas de chicas de 14 años que parecen subsistir a base de el humo de cigarros y de refrescos light. No, el modelo de los años 90, las modelos de los años 90 eran diferentes. Todos recordamos a Sydney Crawford con aquellos ejercicios de gimnasia. Había cintas de vídeo VH que se metían en el reproductor de VH, en el vídeo, y veías a Sydney Crawford haciendo gimnasia. Luego estaba Linda Evangelista, que promocionaba Pizza Hut, y luego estaba Naomi Campbell, que promocionaba siempre o casi siempre su novela. Naomi Campbell cuenta en el documental cómo tuvo que hacer frente a mucho racismo durante su carrera. Fue, por ejemplo, la única mujer negra fotografiada en una antigua plantación de algodón donde trabajaban los esclavos, rodeada de 6 modelos blancas. En el caso de Crawford, sublima un poco la cuestión de las modelos, porque dice que las mujeres hermosas hacen que la gente pueda vivir mejor, aunque reconoce también que puede ser frustrante para otras mujeres que no tienen la belleza que ellos tienen. Y en el caso de Linda Evangelista, pues cuenta una tragedia, porque ella decidió someterse a una cosa que se llama, por lo visto, criolipólisis, que es un procedimiento de congelación de la grasa. La cosa salió mal y Linda Evangelista, desde entonces está desfigurada, y dice que por eso no le gusta verse en imágenes en las que su cara aparece retocada. Claro, esto lo dice una persona como Linda Evangelista, que ha hecho de todo lo que se podía hacer para aparecer guapa y para seguir apareciendo guapa. Claro, si Linda Evangelista no resiste ahora ver imágenes retocadas, pues a lo mejor se lo hubiera podido pensar antes, ¿no? Que las imágenes retocadas, pues es que tienen su peligro. Es curioso porque una de las modelos, Cindy Crawford, bueno, pues ya tiene una cierta edad, aparece retocándose o retocada en una de las plataformas de redes sociales. Y Cindy Crawford pues dice que es una cosa fantástica lo de poder retocarse en una red social con una serie de filtros. Pero tiene narices que Cindy Crawford diga eso cuando sabemos que los filtros en las redes sociales en muchos casos son la fuente de la anorexia. Parece que estas mujeres, que fueron y siguen siendo muy guapas, han entrado en esa trampa del filtro de la que no se puede salir. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como acabamos de adelantar, el próximo lunes día 2 y martes 3 de octubre el rey Felipe VI iniciará nuevas consultas con los grupos políticos para proponer otro candidato a la presidencia del gobierno. Después del fracaso de la investidura de Feijóo, esta es la décima ronda de contactos del monarca en 9 años. Es el mismo número que las que realizó su padre, don Juan Carlos, en todo su reinado. Cuando el rey Felipe tome una decisión, le será comunicada a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que fijará una fecha para el debate de investidura. Y el chico de 14 años que agredió con 2 cuchillos a profesores y compañeros en un instituto de Jerez, en Cádiz, será internado en un centro de menores. Tras pasar la noche en comisaría, esta mañana ha prestado declaración ante el fiscal de menores, Yolanda Guirado.
Es la decisión que han tomado la Fiscalía de Menores de Jerez y el juez que instruye el caso después de interrogar al menor. Será trasladado, como dices, Pilar, a un centro de internamiento de menores. Además, han adoptado medidas cautelares contra él, porque al haber cumplido los 14 años es imputable. Por lo que ha trascendido, el menor ha colaborado en su declaración ante el fiscal de menores. Además, ayer, cuando lo detuvieron después de agredir con un cuchillo a 3 profesores y a otro alumno, no se resistió ante los agentes. Literalmente les dijo: "He estallado". Según han contado algunos compañeros suyos, un día antes otros alumnos le habrían estado tirando agua.
Y el Euribor cierra septiembre por encima del 4%, en concreto en el 4,15%. Es casi el doble que la cifra del mismo mes que el año pasado, cuando se situaba en el 2,23%. Y si nos fijamos en el dato diario, este viernes alcanza el índice de referencia para las hipotecas a tipo variable, pues en máximos no vistos desde 2008, unos números que anticipan una nueva subida de las cuotas hipotecarias en su próxima revisión. Fernando Mañueco.
Hoy ha vuelto a repuntar el Euribor, la referencia que se utiliza en España en 7 de cada 10 hipotecas a tipo variable. Alcanza ya el 4,23%, que es una cifra que no se veía desde hace 15 años. La media de septiembre se coloca en el 4,15%. Esa es la cifra que se tomará en cuenta en la próxima revisión de los créditos hipotecarios a tipo variable. Hace un año el Euribor estaba en el 2,23, así que van a volver a subir las cuotas mensuales una vez más en la próxima revisión. Las cuotas de una hipoteca de 180.000 euros a 30 años con tipo de interés del Euribor más un 1% van a aumentar en cerca de 200 euros al mes. El precio del dinero se va a mantener alto seguramente durante mucho tiempo. No se espera que los tipos de interés comiencen a bajar hasta bien entrado el año que viene. Será entonces cuando los hipotecados comiencen a sentir un cierto alivio.
Y este sábado vuelve Vinicius en el Girona Real Madrid, Raúl Liñares.
Un partido donde se enfrenta el primero contra el segundo. En la convocatoria del Real Madrid, Álava es la principal baja de la lista. Sí entra Rüdiger y las sorpresas son los canteranos Diego Piñeiro y Álvaro Carrillo. Del regreso del brasileño, Ancelotti ha dicho lo siguiente.
Vinicius está bien, va a jugar desde el principio. Después vamos a ver cuántos minutos puede aguantar. Yo creo que puede aguantar 90 minutos. Depende de lo que le pido de hacer. Lo veo muy bien, totalmente recuperado, y obviamente nos va a aportar.
Y en la clasificación, justo por detrás de ambos equipos, el Barcelona, que abre hoy la octava jornada de Liga recibiendo al Sevilla en Montjuïc a partir de las 9. En el caso Rubiales, el juez cita como testigo a Luis de la Fuente el 20 de octubre. Y también hemos conocido que el seleccionador dará su lista de convocados para el próximo parón de selecciones el próximo viernes. Al margen del fútbol, Alcaraz regresó a las pistas esta tarde en la primera ronda del Abierto de Pekín con victoria. Lo ha hecho contra Yannick Hafman en 2 sets, 6-4 y 6-3.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado y 30 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana con máximas por encima de los 30. El domingo se nubla. En cuanto al tráfico, dificultades de salida. A1 Las Tablas y Circuito del Jarama. A2 Torrejón. A3 Rivas. A4 Butarque. A42 Torrejón de la Calzada. A5 Arroyo Molinos y Navalcarnero. Y A6 El Plantío. M40 en Coslada, sentido A3. Y M50 Boadilla y Las Rozas hacia la A6. Los autobuses de la EMT volverán a ser gratuitos el próximo lunes al tratarse del mes con más movilidad en la capital. Desde la medianoche y hasta las 12 de la noche del lunes, viajar en cualquier autobús municipal, excepto en la línea express del aeropuerto, será gratuito para los usuarios. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Estamos despidiendo este mes de septiembre y en cuanto a los datos económicos, pues hombre, lo podíamos despedir un poquito mejor. Hemos conocido el IPC adelantado del mes de septiembre y la inflación vuelve a subir hasta el 3,5%. Ojo porque, claro, durante el verano dijimos, bueno, desde junio, mayo, junio, parece que por fin había una desaceleración, tuvimos una inflación que ya en mayo era del 3,2, pero en junio bajó al 1,9. El repunte en junio fue muy leve, 2,3. Pero es que la cosa está repuntando seguramente más de lo que se esperaba. El coste de la energía, de la luz, sobre todo de los carburantes, y todos lo estamos notando una barbaridad cuando vamos a llenar el depósito del coche, pues ya apuntaban a que esto podría suceder y ha sucedido. ¿Alguna noticia buena en este dato adelantado? Bueno, sí, la de la inflación subyacente, que es verdad que baja 3 décimas con respecto al mes anterior, se sitúa en el 5,8%. En cualquier caso, no sé si recuerdas que había una previsión del Banco Central Europeo para final de año, para que la cosa se estabilizara, para que todo esto volviera a la tranquilidad y sobre todo que ese Banco Central Europeo no decidiera seguir subiendo los tipos, que era acabar el año en una inflación del 2%. Estamos ya muy lejos de conseguir ese objetivo y si eso es así, entonces tenemos que volver a recalcularlo todo, incluida nuestra economía familiar, una vez más. Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Hola, Pilar, muy bien.
Hablaba yo con Fernando esta mañana y decía, vale, el dato es malo, el del Euribor, casi peor incluso, ¿no? Lo acabamos de contar además ahora mismo también, ¿no? Que cierra septiembre provisionalmente con una media del 4,14, pero es que hoy mismo, hoy viernes 29, ha cerrado a un 4,22. Bueno, y además el siguiente número es un 8, es decir, 4,228, prácticamente al 4,23 el Euribor. Entonces, objetivos que se habían marcado, que si no estoy equivocada era ese, que en diciembre del 2023 la inflación tendría que haber bajado al 2%. Te lo voy a preguntar directamente, ¿se va a conseguir?
No. Vamos a ver, el Banco Central Europeo se marca como objetivo llegar al 2 y estar por debajo del 2. Eso está incluso dentro de los objetivos de política general que tiene el Banco Central Europeo. El en cuánto tiempo fueran a conseguir esto a medida que los datos de inflación han ido avanzando alrededor de los últimos meses, el propio Banco Central Europeo ha ido modificando sus expectativas de cuándo lograría controlar la inflación. Y esto es importante. Entonces, el propio Banco Central Europeo tiene estimaciones de que va a tardar por lo menos 2 años en controlar la inflación. O sea, dentro de sus estimaciones es que va a ir reduciéndose paulatinamente. Ellos para la zona euro barajan este 2003 acabarlo en el 5,6, en el 2024, año que viene, cerrarlo en el 3,2 y ya en el 2025 tenerlo en torno al 2%. Por tanto, el propio Banco Central Europeo estima que tardará en 2 años en alcanzar ese objetivo.
Pero ¿y eso significa que durante 2 años va a seguir subiendo los tipos de interés?
No necesariamente. Es decir, el Banco Central Europeo, si estas previsiones, por eso es muy importante ir cuando miramos previsiones, ver lo que el Banco Central Europeo tiene previsto o prevé que va a pasar o cuáles son sus estimaciones futuras. Porque si se va cumpliendo lo que ellos prevén, ellos no subirán más los tipos porque considerarán que la subida de tipos está llevando la inflación por el sendero, por el camino que ellos quieren que discurra. Por lo tanto, acabar el año en la zona euro por encima del 5 es algo que ya el Banco Central Europeo contempla. ¿Cuándo el Banco Central Europeo, en todo caso, subirá más los tipos? Que ya fue lo que pasó en la última reunión en la cual decidieron subir tipos. Sí, lo que ellos prevén o calculan o estiman que esperan que la economía europea vaya haciendo no se cumple. ¿Qué pasó en la última reunión y en el último mes? Que la desaceleración de la inflación fue un hecho, es decir, la inflación iba bajando pero de repente se paró, y entonces como paró de bajar y no bajó tanto como esperaban, volvieron a subir tipos de interés. Esto es el motivo. Ahora bien, no por estar en el 5% de inflación van a subir tipos necesariamente.
Necesariamente, vale.
No se me ha explicado.
Sí, perfectamente. Esperanza, por tanto, es decir, vamos a pensar que vamos a estar por debajo de ese 5% y por lo tanto al menos en 3 o 4 meses, con un poquito de suerte, también se frenará quizá el Euribor, ¿no? Y las familias podrán empezar a respirar o pensarán que no les va a seguir subiendo la hipoteca, ¿no? Los que están hipotecados. Pero en este dato de inflación adelantada, porque bueno, hay que confirmarlo finalmente, ¿no? Pero bueno, sí. normalmente coincide.
Una décima, puede variar una décima.
El hecho de que la subyacente haya bajado 3 décimas, ¿es suficiente buena noticia como para compensar que la general haya subido al 3,5%?
Es buena noticia, sí que lo es, porque sabemos que la general, hombre, el desglose todavía no lo han dado porque es el dato avanzado, pero sí que la nota de prensa sí que se ha especificado que esto ha sido principalmente por la energía y sobre todo por los carburantes, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que la subyacente baje es buena señal, porque significa que de alguna manera en todo el resto de capítulos de cesta de la compra, pues el resto de precios sí que se va moderando, y que principalmente ha sido efecto de un capítulo muy concreto, que es el de la energía. Por tanto, sí que es una buena noticia.
Por lo tanto, ya tenemos una buena noticia. Lo digo por intentar buscar un poquito, ¿no?, de ánimo también para los oyentes, que bastante tenemos todos, ¿no?, con buscar estrategias también para saber cómo afrontar este otoño y el invierno de cara a esta economía familiar. Ya hablábamos un día, Fernando, de que es importante hacer muchos números y recalcular también nuestras posibilidades, pero en esa recalculación siempre hemos hablado de que es importante ahorrar, ¿no? Que ahora mismo no es momento para gastar. ¿Esto sigue siendo así?
A ver, es que solo puede ahorrar, voy a decir algo que va a parecer una tautología, ¿no? Es decir, es que solo puede ahorrar quien puede ahorrar. Es decir, hay personas que no pueden. Los aumentos de hipoteca, yo lo he dicho, ha hecho más daño los aumentos de hipoteca casi que la inflación, mucho más. O sea, hay personas que según el saldo de hipoteca que tenían, según las revisiones, es que han tenido aumentos enormes de 1,000 y 2,000 euros anuales, ¿no?, de hipoteca. Es muchísimo. Y gente que esto representa una parte importantísima. Entonces, aquí el problema es que cada vez hay más población que no puede ahorrar. Este es el problema. Entonces, entre la población que puede ahorrar, evidentemente, ahorrar en estos momentos es una manera de cubrirte ante posibles y futuras subidas de precios, que de alguna manera tu renta luego le sea menos gravoso el tener que afrontarlas, ¿no? Pero claro, la dificultad es que hay mucha porcentaje de población que no puede ahorrar. Ahora, dentro de las personas que puedan, yo animo mucho a realizarlo, porque si la inflación, hay una incertidumbre, Pilar, está clarísimo. Es decir, tú ves las previsiones, los últimos 12 meses, el propio Banco Central Europeo lo ha dicho, que no ha sabido entender la naturaleza de la inflación y que no se esperaba que esto fuera de esta manera. Entonces, hay incertidumbre, está la economía muy revuelta, hay muchos factores geopolíticos que están afectando a la inflación y no está claro qué va a pasar. Entonces, todo lo que sea protegerte contra eso, pues es positivo hasta que se estabilice la situación.
Bien, pero pues no hablemos entonces incluso de ahorrar, porque como tú dices, hay mucha gente que ni siquiera puede ahorrar. Entonces, hablemos tal vez de reducir gastos en el sentido de no tener a lo mejor que tirar de tarjetas de crédito o de endeudarnos de alguna manera para seguir gastando al nivel que a lo mejor estábamos gastando, que nos podíamos permitir, pero que a lo mejor convendría que ahora valoráramos esto muy claramente, porque a lo mejor no podemos permitirnos esa deuda que se va agrandando en este momento.
Mira, te contestaré primero a nivel macro y luego a nivel micro. El Banco Central Europeo va a dar más importancia a la inflación que al desempleo o al PIB. Y esto es duro, decirlo, porque
Es que esto que has dicho es muy gordo.
Pero es así. Es que, bueno, de hecho hay unas declaraciones de un exgobernador del Bundesbank, del Banco Central alemán, que son de ayer o de antes de ayer, que lo decía, es que a este paso, o sea, el Banco Central Europeo no va a conseguir lograr que a lo mejor Europa acabe entrando en recesión. Por lo tanto, si la inflación no va por los caminos que ellos esperan, van a poner por delante el control de la inflación, que no el desempleo o el nivel económico. Lo cual, ¿qué significa? Que pueden venir curvas. En estos momentos, hacer predicciones y siempre es difícil, en estos momentos es mucho más complicado. Mira, los modelos econométricos predicen cuando no hay curvas. Cuando hay curvas es muy difícil. Entonces, en estos momentos, endeudarse, yo te diría, depende para qué. Si es endeudarse para invertir, lo puedes entender. Endeudarse para anticipar consumo, yo intentaría que no.
Es decir, endeudarse para gastar, a ser posible,
para consumir,
no.
Efectivamente, porque a no ser que sea un bien necesario, pues necesito un cambio de
lavadora. Sí, bueno, claro, obviamente, si te rompe comentado, la lavadora y claro, no tienes ahorros, no te queda más remedio, exacto.
Efectivamente, pero en estos momentos, endeudarse está caro, Pilar, está muy caro. Los créditos al consumo pues están en el 7, en el 8, en el 9%, algunos. Claro. Entonces, sale muy caro. Entonces, si es algo que puede esperar, pues siempre es mejor porque la situación es incierta. Entonces, son momentos que yo no digo que se trata de no hacer nada y amargarse la vida, no disfrutar, pero sí de mirar bien en qué cosas te metes, porque evidentemente la inflación tiene que ir bajando, pero puede no bajar o puede tardar en hacerlo más de la cuenta y que el Banco Central Europeo nos vuelva a sorprender con alguna otra subida y por lo tanto, si además de esos créditos tienes hipotecas, etcétera, pues ojo. De todas maneras, también por dar un poquito de perspectiva, en general, todas las instituciones, todos los expertos dicen que el Euribor, lo estaba diciendo Fernando Mañueco en el anticipo antes de entrar, hasta mediados finales del año que viene el Euribor no empezará a bajar, pero tampoco se espera ya que suba. Es decir, va a estar en torno al 4,2, 4,4.
¿Tú no crees que va a superar el 5, el Euribor,
no.
A final de año, ¿no?
Yo creo que no, Pilar. O realmente sucede un imprevisto con la inflación que hay que volver a subir para parar esto, o yo vale. Pienso que ya no. Yo creo que van a sostenerlo.
Bueno, esto estaría muy bien. Quiero decir, no sí. Es todo lo bueno que nos gustaría, no va a bajar de momento, pero por lo menos no va a subir mucho más de lo que está.
Yo pienso que no, porque, a ver, si tú miras un poco los datos, lees entre líneas, se está viendo que la inflación poco a poco va decreciendo, se está viendo que la subyacente baja, va más lento de lo que se querría, pero los datos que hay detrás, leyendo entre líneas, ya ves que la inflación poco a poco la vamos dominando. Por lo tanto, si esto sigue esta senda, yo pienso que no. Y de hecho, todos los servicios de estudios de la banca española prevén Euribor del año que viene en torno al 3 y ya del 2025, todavía también en torno al 3, pero ya no subiendo. Por tanto, yo creo que verlo subir va a ser difícil y será como mucho medio punto más, y luego ya esperaremos que durante el año que viene realmente empiece a bajar.
Oye, qué gusto hablar contigo, Fernando, porque aunque el panorama está muy revuelto, que creo que esa es la cuestión, oscuro, bueno, no sé, pero revuelto desde luego, bueno, por lo menos podemos sacar alguna cosilla, ¿no? Esa pequeña luz en algunos puntos, en algunas cosas. Fernando Trias de Vez, muchas gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo. You gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. Bueno, pues 5 y 23 minutos lo acabamos de contar, lo adelantábamos aquí a eso de las 5 menos 10 aproximadamente. Será el día 2 y 3 de octubre, es decir, lunes y martes, cuando se inicie esa nueva ronda de consultas, ya la próxima semana. Fernando, ¿y después qué pasa?
Bueno, pues como tú acabas de contar, el lunes empieza la ronda de consultas. Armengol, que es la presidenta del Congreso, tiene que comunicar al rey, a don Felipe, qué representante de qué grupo político va a asistir a esa ronda de consulta. Lo normal es que los representantes de Junts, de Esquerra, de Bildu, del BNG, nada más y nada menos, pues no participen en esa reunión, en esa ronda de consultas, o sea, que no vayan a Zarzuela a hablar con el rey, porque no lo reconocen y como jefe del Estado.
Bueno, pues recordemos entonces, tenemos fechas ya, pero la ronda de consultas pues será la de siempre. Quiero decir, los que sí, no van sí. En la otra no irán a nada.
Ahí vale. No hay novedad.
Entonces, el martes por la tarde ya última hora.
Bueno, recibirá oficialmente Sánchez el encargo de presentarse en la investidura, bien. De ser candidato.
¿Y quién fija cuándo es la investidura?
Aquí está el asunto, ahí tiene que ser el propio Congreso de los Diputados el que establezca la fecha. O sea, Armengol, pues, que le, Sánchez le dirá que le viene mejor. Hasta ahora, Pilar, hemos estado manejando la fecha de la segunda quincena de octubre, pero hemos sabido que esta tarde ha habido algunas conversaciones informales entre representantes del PSOE y los periodistas, y nos dicen los colegas que ojo con la fecha, que a lo mejor Sánchez prefiere dilatarlo un poco más, sobre todo porque seguramente tendrá que enfriar, tendrá que componer, hacer el teatrillo para que no se le vea demasiado, no se le vea cediendo demasiado ante los independentistas. Ya digo que la fecha más normal parecía hasta ahora la segunda quincena de octubre, pero la cosa puede cambiar y no la sabemos.
Es decir, que se amplía un poco esa horquilla, sí, entre el 15 y 16 de octubre y hasta finales de octubre.
Vamos a ver, la fecha tope para la repetición electoral es el 27 de noviembre, porque el famoso reloj de la democracia ya empezó a correr el pasado miércoles, y desde la primera votación hasta la convocatoria y la disolución de las cámaras y una nueva convocatoria electoral hay un plazo de 2 meses. En cualquier caso, Pilar, no vamos a llegar al 27 de noviembre.
Qué intenso todo, de verdad, vuelta a empezar, suponemos...
Y sobre todo que escenificación, si es que sí, hay cosas totalmente que son muy, muy de escenificación.
Eso es verdad. ¿Qué digo yo? Que a Sánchez, previsiblemente, no le darán calabazas en el Congreso, como le han dado a Feijóo, ¿verdad, Rosa Rosado?
Bueno, no le dejarán en la zona de amigos.
Exacto, solo te quiero zona como amigo. Bueno, últimamente en la política española ni como amigo te quieren, sí, ya, porque tampoco, ni tampoco, se habla, ni se saluda, ni
en fin. En el peor de los casos se toca la cara.
Exactamente, una cosa tremenda. Bueno, hablamos de cuando a ti te dieron calabazas, si lo recuerdas, si no. Bueno, hay gente que lo recuerda desde parvulitos, lo tiene ahí clavado, sí,
Julia,
no se lo ha vuelto a olvidar.
A un oyente que tiene 65 mía años que ha llamado, que estaba en Parlos, que Julia le dio calabazas, no ha podido olvidarlo.
Nunca más lo olvidó.
Y ya sé por qué la calabaza se ha convertido en un símbolo de fracaso.
A ver.
Sí, sí, por la expectativa que genera y luego lo hueca que es por dentro. O también por su apariencia externa, que es una cosa hermosa, ¿no? A mí la calabaza me parece bonita. Y luego no concuerda, digamos, con lo poco sabrosa que resulta.
Oye, tú te la has estudiado muy bien eso.
No,
¿eh?
Que lo mira, digo, pero ¿por qué se dice dar calabazas?
El origen del dicho, ¿no?
El origen del dicho de dar calabazas y que sigue pasando. Y yo lo que
está
veo
hueca,
es que
la calabaza está hueca.
Está
casi
hueca, está hueca, sí, sí. Y yo lo que veo es que la gente no acepta un no por respuesta. Oye, y son muy insistentes, ¿eh? No.
Pues... Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, la calabaza más gorda fue la que me dio mi mujer hace 34 años. No estaba acostumbrado a que me dijeran un no, le pedí que saliera conmigo y me dijo que no. Y por cabezón estuve casi un año detrás de ella y al final llevo 34 años junto con ella. Así que la calabaza se convirtió en carroza. Venga, un abrazo.
Bueno,
gente,
nada, enhorabuena. Pero no es porque él fuera cabezón, sino porque ella quiso en un determinado momento, ¿eh? Porque
ella quiso, sí.
Porque se puede ser muy cabezón y no eso significa el éxito, ¿eh?
Bueno, pero fíjate, en este caso la cabezonería...
Yo creo que hay que insistir.
Ojo, cuidado con
punto
la cabezonería, que una cosa es la cabezonería y la insistencia y otra cosa es el acoso, ¿eh?
No, perdona.
Perdona, hay gente muy pesada, ¿eh?
¿Cuántas veces podemos aceptar una calabaza?
¿De la misma persona?
Sí.
Pues yo qué sé.
Yo creo que dos. Pues o sea, puedes intentarlo otra vez y se acabó.
Yo creo que una o ninguna.
O sea, máximo dos.
Pues fíjate lo que te puedes perder, porque mira el mensaje de este otro oyente.
Hola, tarde de COPE. A mí me lo dijo una chica en la que en su momento caí perdidamente enamorado. Era una chica líder, en la que todos los chicos tenían puesto su ojo en ella. Yo era uno más del montón, no especialmente guapo. Intenté ser algo más que un amigo, hasta que ella me dijo que no. Y seguí a su lado, escuchándola. Con el tiempo me convertí en un gran amigo. Después en su confesor y después finalmente en su amor. Ahora mismo es mi mujer, es la madre de mis dos niños.
Hombre, enhorabuena.
Somos inmensamente felices. Qué bien. Un abrazo, COPE.
Bueno, pero eso, vamos a ver.
Sacó el pico y la pala y ahí...
No, pero este muchacho aceptó la categoría de amigo.
Sí, señor.
No se puso pesadito. Se quedó ahí, amigo, friendzone.
Mira tú, la friendzone al final
exacto,
cuenta, ¿eh?
O sea, la zona de amigo no es estar eliminado, por lo que nos acaba de contar.
Esto
como el balontiro, ¿te acuerdas? Cuando te daba el pelotazo y te tenías que salir
es
del
verdad,
campo.
Es verdad.
Pues este se quedó en el sitio en que le habían puesto.
Efectivamente.
Y ahí fue escalando y tal.
Fue escalando posiciones.
Pero no fue por pesado. ¿no? Ahí empezó otra historia diferente.
Ahí empezó una amistad.
Eso no cuenta porque es un reseteo.
Bueno.
Pero es muy interesante.
Y él aceptó.
Solo te quiero como amigo. No tenía. Te quedabas ahí, totalmente relegado. Y no.
O sea, quiere decir que es que no es.
No.
Esto no es insistencia.
De una amistad puede salir un gran amor también.
Mira qué bonito. Otra historia.
Bueno, pues.
Pero ¿por qué me miras con esos caros de esa? Me mira con un ojo como si fuera a fulminarme, como diciendo, pero ¿qué estás contando?
Las historias que son de Fernando son estupendas.
Que no te las crees.
Unas películas de ciencia ficción.
No. Esto está basado todo en la experiencia. Yo no tengo aquí ningún manual. ¿No? Detrás de eso siempre hay.
Me gusta cómo ves más allá de.
Bueno, ¿y cómo lo ven? ¿Cómo lo ven los oyentes? La gente. ¿Insistentes, no insistentes?
La zona de amigos, ¿quién más hay?
¿Cuántas veces hay que aguantar que te den calabazas? ¿Cuántas veces decíamos? Fernando dice que una y se acabó. Yo digo que dos máximo, ¿no? Bueno, ¿cuántos han aguantado ellos?
Además, sí, que es que a veces no hace falta.
A veces tienes que insistir. Si tú crees que esa es la persona con la que tienes que estar, tienes que insistir porque el otro no lo ve.
No lo ve, no.
No lo ve. No es tonto el otro. Yo te digo que hace falta.
Como es tonto, pues se tendrá que.
Mira, te voy a decir, en el 87,4%, no hace falta, está todo muy claro. No des la lata, hijo.
Bueno.
Retira vela.
Retírate, pero bueno, no estés muy lejos por si acaso.
O, si la cosa está clara, estoy hablando de que del 20, ahora ya no se hacen las cuentas. Pues ya está, eso vale suyo, fluye, exacto.
Fluye.
Hay cosas, hay lenguajes que no tienen que ser explícitos. ¿Eh? Ahora hay mucho lío con el consentimiento y tal y cual. Sí, hay cosas que están claras.
Pero bueno, no está de más preguntar.
No, hombre, no. Sí, pero hay que. Por supuesto hay que ser prudente, pero
la prudencia siempre es importante.
Repito, una o ninguna. Una o ninguna.
Yo pienso que hay que estar ahí un poquito.
Después de la zona de amigos, sí, pero.
Estar ahí acompañando hasta que tú dices, mira, ahora lo voy a intentar.
Ya, pero sin la pretensión de pasar a salir de la zona de amigos. O sea, si tú te vas a la zona de amigos,
no
con la idea de que vas a salir de la zona de amigos, ya empiezas a liarla.
Bueno,
no presiones a nadie, ya he dicho que no, ya te ha dicho que
¿qué
no.
¿Qué recuerdas tú de aquellos momentos en
punto
que
y final
te dieron calabaza? 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cada negocio tiene su historia. Todas las empresas que hoy en día vemos consolidadas empezaron siendo pequeñas, ¿verdad? En AXA creemos que no. Estamos convencidos de que todo negocio empieza siendo grande, porque todos los negocios empiezan siendo del tamaño de la ambición de sus dueños. Si tienes un negocio y sigues soñando a lo grande, AXA es tu aliado perfecto, porque ponemos a tu disposición una oferta global y personalizada para que tus empleados y sus familias estén siempre protegidos. Porque en AXA estamos convencidos de que el cuidado de tus empleados es lo más importante para alcanzar tus metas. Así que si quieres llevar tu negocio a donde siempre soñaste, entra en AXA.es o contacta con uno de sus mediadores. Estarán dispuestos a ayudarte para ofrecerte los seguros que más se adaptan a las necesidades de tu empresa. Haz que tu negocio sea tan grande como siempre lo imaginaste, contactando con tu mediador o entrando en AXA.es. AXA. Know you can.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dean, Lee Charmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco,
contigo siempre.
La vida siempre nos pone a prueba.
Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
El lunes 2 de octubre, Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Bogotá con Iberia, porque el espacio Iberia se traslada por primera vez fuera de España y cruza el Atlántico para abrir sus puertas en Bogotá. Será el próximo 2 de octubre. Te contaremos la apuesta de Iberia en Colombia y en toda América Latina, aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Bienvenido al Liberty of the Mis Amigos y Yo Somos de la Marinera, con reuniones de las que sí gustan, con piscinas y rutinas, con barras de coctelería y con mucho por nosotros.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
Mientras unos valoran pasar tiempo con sus hijos, yo lo que más valoro es pasar tiempo en el taller. Pero de lejos.
Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Un avión americano acaba de lanzar una bomba sobre la ciudad de Hiroshima, destruyendo su utilidad para el enemigo. La potencia de esta bomba es superior a la de 20.000 toneladas de TNT. Es una bomba atómica. Es la dominación del poder elemental del universo.
Uno de los acontecimientos más oscuros, no el más oscuro, pero uno de los acontecimientos más oscuros, fue el lanzamiento por parte de Estados Unidos de dos bombas atómicas contra la población civil. Las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Nunca se había lanzado una bomba atómica sobre población civil, y además de los muertos y además de la destrucción, los efectos de la bomba se prolongaron en el tiempo, porque muchos de los que vivían cerca y no tan cerca del lugar donde cayó la bomba, pues se vieron afectados durante toda su vida.
Mi cuerpo salió despedido y todos los papeles que llevaba en mis manos volaron por todas partes. Luego perdí el conocimiento.
La onda expansiva me golpeó y caí desmayado. Cuando me desperté, estaba todo muy oscuro. No podía ver nada que estuviera a más de 100 metros de distancia.
Son los famosos Ibakusha, los que han vivido durante muchos años, durante muchas décadas, bajo la herencia, por llamarla de alguna manera, de las bombas atómicas. Y tenemos un trabajo excepcional sobre esta cuestión que ha hecho Agustín Rivera. Agustín, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, Fernando, encantado de estar aquí en la COPE.
Oye, Agustín, vamos a ver, tú aquí recoges los testimonios de aquellos que sufrieron la bomba, sobrevivieron los Ibakusa. Me interesa primero saber por qué este tema ha sido objeto de tu trabajo. ¿Por qué te interesó?
Pues a mí me interesó porque llevo yendo a Japón desde el año 1995, cuando tenía 22 años. Fui en ese momento pues autoenviado especial de Diario 16 para cubrir el 50 aniversario de la bomba atómica, y ahí conocí a los primeros Hibakusa, ahí conocí a los primeros supervivientes de la bomba atómica. Es un tema que me ha impactado mucho en sucesivos viajes a Hiroshima y dos veces también a Nagasaki. Pues quería profundizar en sus historias porque me llamaban mucho la atención y quería subrayar el factor humano.
¿Qué recuerdo tienen de ese momento, la mañana del 6 de agosto en el que cae esa bomba?
Pues tanto Hiroshima como Nagasaki pues son dos ciudades que sufrieron muchísimo, que fue un infierno, un holocausto verdadero.
Tenemos datos de, o sea, se ha cerrado el cómputo de muertos directos, porque esto ha estado oscilando mucho tiempo. En este momento, ¿cuál es el dato que se da de aquellos que mueren, digamos, en ese mismo momento?
Sí, los que mueren en mi momento, aproximadamente unas 100.000 personas, pero otras 100.000 personas murieron el año siguiente.
Ajá.
Sí, ese es el dato exacto, ¿no? Lo que pasa es que esa cifra va aumentando con el número de muertos, porque claro, hubo muchísimos heridos, sobre todo el tema de la radiación provocó enfermos de por vida.
Ya. O sea, estamos diciendo 100.000 muertos instantáneamente, ¿no? Y en el primer año, ¿cuántos has dicho?
Sí, pues otro
100.000.
Otro 100.000, ¿no?
Sí. Y luego los Ibakusa, los que tienen que vivir bajo el efecto de la radiación.
Sí.
¿Cómo viven? Porque al principio no se sabía cuáles iban a ser los efectos. Hay cáncer, hay supongo que otros efectos secundarios.
Sí, porque al principio se decía que era la enfermedad de la bomba. No se sabía lo que era la reacción atómica, no se sabía esas consecuencias. Curiosamente, muchos supervivientes, a pesar de haber estado muy cerca del hipocentro, pues no tenían consecuencias. Eso, la verdad, es que fue una especie de lotería en muchos de los casos. Pero el problema es que no han tenido ayudas del gobierno japonés, han sido totalmente ninguneados, orillados, y su causa, incluso en el propio Japón, no ha tenido el impacto necesario.
Bueno, tú aquí recoges muchas historias. Si tú tuvieras que quedarte con alguna, ¿cuál ha sido la que más te ha impactado?
Yo creo que hay muchas, pero quizá la del principio y la del final, ¿no? La de Masayo Mori. Y la de Takako-san. Bueno, Masayo Mori pues tenía 19 años cuando cayó la bomba atómica. Una niña, él le pidió agua, ella no le dio agua y fue el tormento de toda su vida, ¿no? ¿Por qué yo no le di agua a esa niña?
Ya.
En realidad, si le hubiese dado agua, pues también hubiese muerto, porque ya estaba el efecto de la famosa lluvia negra, ¿no? Y
la lluvia negra que se produce a las pocas horas, ¿no?, de la caída de la bomba.
Sí. Sí, efectivamente, a las pocas horas, y bueno, no se sabía lo que era, parecía que eso estaba aliviando los incendios que había en Hiroshima, y luego ocurrió exactamente lo mismo tres días después en Nagasaki. La lluvia negra afectó muchísimo y fue un verdadero trauma que todavía sigue en esta memoria.
Ya. ¿Y por qué dices que esta historia, por el sufrimiento, ¿no?, que tuvo Masayo Mori?
Sí. Claro, por el sufrimiento de por vida y luego también porque ella se convirtió en una voz original, porque no, la mayoría de los supervivientes pues sienten lo que es vergüenza, incluso humillación.
¿Qué?
Sí, porque piensan que la guerra mundial, ellos empezaron esa guerra con Estados Unidos con el ataque de Pearl Harbor, ¿no? Curiosamente, ellos no han olvidado, pero sí tienen claro que hay que mirar hacia adelante. Yo creo que ellos tienen una gran labor de resiliencia y son admirables en ese sentido, los Hibakusa.
O sea, que tienen sentido de culpa.
Sentido de culpa no tanto, porque tampoco hay tantos católicos en ese sentido. En la cultura judio-cristiana sí lo tenemos mucho más instalado en nuestro ADN. Aunque curiosamente en Nagasaki, que fue, fue la segunda ciudad que cayó la bomba atómica, que muchas veces se olvida, solamente nos centramos en Hiroshima. La bomba justo cayó en el barrio católico, en el barrio católico de Urakami, y eso era es el centro neurálgico del cristianismo en Japón, que solamente tiene un 10% de población católica, pero bueno, allí tuvo un impacto tremendo, ¿no?
Aún no he podido borrar esa imagen de mi mente. Aquello era un infierno.
Había una mujer joven que mecía a un niño en sus brazos. Estaba gritando y dando vueltas y vueltas con el niño carbonizado en sus brazos.
Nunca debió ocurrir. Aún me parece estar viendo aquellas interminables colas de personas quemadas. Es algo que no tendría que haber visto jamás.
Volvamos a Masayo Mori. Cuando tú hablas con ella, tiene más de 90 años, ¿no?
Sí, tiene más de 90 años. Fue una entrevista muy larga en su casa, en Dos Tandas. Ella vive muy cerca del Museo de la Paz, en la Avenida de la Paz. Y bueno, me di cuenta de que ella es una persona que parece, bueno, que tiene aspecto de, y lo es, amable, afable, como muy, muy dulce. Y luego cuando entras en profundidad en su relato, ella reivindica que por qué Estados Unidos no ha pedido perdón. Ella se enfrentó a sus compañeros en el colegio, en el instituto donde ella trabajaba dando clase, y sus compañeros decían: oye, vamos a olvidar lo que pasó aquí. Dice: ¿cómo vamos a olvidar que esto es lo más importante que nos ocurrió a nosotros y uno de los grandes asuntos de la historia de la humanidad? Y ella se convirtió en una activista pacifista, y bueno, y siempre quiere contar su historia.
Oye, claro, la mayoría son bastante mayores, o muy mayores.
Sí, la mayoría tiene pues más de 80 años. Yo, en cualquier caso, en el libro, en Hiroshima, Testimonio del Último Superviviente, yo quiero hacer un diálogo intergeneracional. No solamente hablar con gente de 80 y 90, sino para mí también era muy importante hablar con gente de mediana edad, 50, 60, y muy jóvenes, con 20 y con 30 años. ¿Por qué? Porque este es un tema de que no solo afecta a los que son esos directamente primera generación de Hibakusa, sino los nietos de los Hibakusa también tienen consecuencias y secuelas, en algunos casos físicas, pero también psíquicas sobre todo.
¿Los nietos de los Hibakusa, por qué?
Sí, bueno, claro, psíquicas por supuesto, porque ellos han sufrido un gran estigma. Sus abuelos a lo mejor han contado que son Hibakusa cuando tenían 70 o 80 años. Muchos han muerto sin decir que eran supervivientes. ¿Por qué no decían que eran supervivientes? Porque tenían problemas para encontrar empleo, porque tenían problemas para encontrar pareja. Si se hacían pareja de una persona que no era superviviente, por esa persona no quería tener hijos con ella por temor a malformaciones. Ya. O sea, que han sufrido un doble estigma.
Ya. Y luego todavía hay, digamos, una herencia provocada por la radiación en la generación de los nietos.
Bueno, sí, en algunos casos sí, pero ya muy leve, ¿no? El tema es que, bueno, esa ausencia de ayuda, y solamente para gente irradiada, o sea, para esos Hibakusa de primera generación, pues ha creado también una doble o una triple discriminación en este caso, ¿no? Y el problema ya no es cuestión el asunto económico, que también es importante, sino esa ayuda moral, esa reivindicación de que en Hiroshima y Nagasaki ocurrieron dos barbaries y que muchas veces se quiere silenciar, porque es incómodo en Japón de decir esto por esa alianza que hay con Estados Unidos. Por supuesto, es incómodo en el mundo occidental.
Oye, y claro, tú buceas en estas conversaciones en la memoria, ¿no? ¿Qué memoria hay de ese momento? Porque los Hibakusa, para poder sobrevivir, no estaban muy, muy, muy cerca de donde caen las bombas, pero sí estaban cerca. ¿Qué memoria tienen de ese momento?
Bueno, la memoria de ese momento tiene sobre todo de que el cielo estaba resplandeciente, era un día precioso, luminoso, y de repente estalló una luz anaranjada que parecía un atardecer. Entonces de repente eso se convirtió en un día hermoso, en el día más triste y más importante de su vida, ¿no? Bueno, en ese momento pues Toda la ciudad fue presa de incendios, solamente sobrevivieron en pie algunos edificios que eran de cemento. Y bueno, curiosamente siempre tenemos esa idea de que, bueno, fue vulgarmente decimos una seta, un hongo atómico, sí. Y que la ciudad quedó destruida, que bueno, fue una destrucción entre comillas limpia, no. Lo que pasa es que esa foto que hay de cuando vemos Hiroshima y Nagasaki fueron muchos días después, incluso meses después. En realidad aquello fue increíble. Hay unas películas como por ejemplo Lluvia Negra del año 1989, rodada en blanco y negro, que refleja muy bien cómo fueron esos instantes.
Agustín, gracias por haberte tomado este trabajo, que desde luego es un trabajo formidable de investigación, y que en este momento yo creo, Agustín, que cobra absoluta actualidad. Es decir, cuando hemos vuelto a hablar de la posibilidad de un conflicto nuclear, recordar lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki y recuperar estos testimonios de los últimos supervivientes, pues es muy, muy, muy oportuno para que lo tengamos todos presentes de lo que esto significa. Agustín, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Fernando.
Oyentes de la tarde, en este viernes, estamos ya 29 de septiembre, hoy es San Miguel. Sí, el veranillo de San Miguel.
Sí, señor.
Y San Rafael y San Gabriel, por cierto. Sí, mira, felicidades.
A todos.
A todos los que os llamáis así. ¿Cuándo os dieron calabazas? ¿Lo recordáis? ¿Sí? ¿Fuiste tú el que las dio más de una vez incluso? Eso de... Es que, verás... Solo te quiero como amigo, que es la fórmula que ya se utilizaba antes y se sigue utilizando. De hecho, ahora más incluso que antes, y como ahora todo lo dicen en inglés, pues ahora es mandarte a la friend zone.
Friend,
a la zona de los amigos.
Exactamente, friend zone.
Eso, friend zone.
Bueno, esas son cosas de Fernando.
No, es verdad. Le he visto yo hacer el trabajo de campo en la redacción esta mañana preguntando a las jovencitas del equipo,
a
las becarias,
Zeta,
que cómo le decían ahora. Sabían lo que era dar calabazas, pero es verdad que ellas no utilizan ese término, esa terminología, y utilizan lo de mandarte a la friend zone.
A la zona de amigos. Vamos, lo que ha sido toda la vida, te quiero solo como amigo.
Pero yo no sé si lo hacen solo digitalmente. Quiero decir, ya te ponen en el WhatsApp, te mandan a... ¿Tendrán una zona, a lo mejor, que ponen?
Por favor, que alguien nos cuente si alguna vez le han dado calabazas por el WhatsApp, porque eso ya
por
es...
Por favor, sí.
Ya que no te lo digan ni a la cara.
Es verdad, pues seguro. Hombre, y a través de Instagram.
Bueno, a través de las redes sociales.
Y a través de redes
hoy
sociales,
en día es que
está bien, incluso peor,
así,
porque
claro,
es como más despersonalizado
efectivamente
todavía.
Efectivamente,
¿no?
Sí.
Bueno, una serie que no vamos a mencionar, que a ti y a mí nos gustaba hace años, Menuda... La que se lió una vez porque alguien dejó a alguien con un post-it.
Ah, sí.
¿Te acuerdas?
Efectivamente, con un
post-it. El post-it. Eso ya, vamos, fue tremendo. Bueno, venga, la gente, ¿qué dice?
A ver, a veces es que nos creamos expectativas de alguien y luego, claro, resulta que no es lo que pensábamos.
Hola, gente. Cuando estaba yo en COU, me cruzaba con un chico de por allí. No le conocía más que de vista, ¿no? Vivía cerca. Y bueno, pues eso, nos veíamos todos los días a la misma hora. Nos cruzábamos. Él iba para un lado y yo iba para el otro. Hasta que al final del curso, ¿no? Por fin, ¿no? Pues dimos ese paso de empezar a saludarnos, charlar un poco y ya empezamos a quedar. Pero ya al segundo día, cuando me cogió de la mano, a mí me entraron sofocos y ahí le dije que no estaba preparada para algo así. Y eso que tenía ya 18 años, que iba a empezar la universidad. Buen fin de semana para todos, Saúl.
Ay, lo habrá olvidado ese chaval, porque hay algunas calabazas que duelen más que otras, ¿eh? Y también nos preguntábamos antes que cuántas veces nos pueden dar calabazas, ¿no? Bueno, pues
preguntábamos.
Aquí tenemos al rey de las calabazas.
A ver.
Hola, buenas tardes. Les habla el rey fundador del maravilloso y grandioso club Calabazas Club. Mi porcentaje es del 100% de eficacia en cuanto a calabazas recibidas. Así que, qué mejor persona que yo para montar un club que se llame The Calabazas Club.
No hemos dado con la clave, no sabe si es quien no sabe ya, pero no, declararse o cuál es el
no
problema.
No lo ha explicado, no ha entrado en detalle, yo no tengo ni por qué creérmelo, porque sin detalle y explicación yo... Puedes decir que 300 veces o 500.
Ya, pero el pobre ha perdido la cuenta, Pilar.
No, pero hay que entrar al detalle del tema, pero por qué, yo qué sé. Bueno, queremos más información sobre esta cuestión y queremos más notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Mandar al grupo 1. Estoy llegando, y llegar 2 horas después es muy de aquí.
Contrata ya tu fibra de 300 megas y 100 gigas y un móvil de regalo por solo 33 euros. Más información en finetwork.com o llamando al 1777. Finetwork, una conexión muy de aquí.
¿Sabías que el aumento de la miopía se debe a un cambio en nuestro estilo de vida? Como pasar poco tiempo al aire libre, actividades prolongadas que requieren utilizar la vista de cerca, una revisión visual al año en tu óptica permite controlar la miopía. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Querido diciembre, esta Navidad quiero un viaje con los abuelos. Cumple los deseos de tus nietos con Tour Mundial y Viajes del Corte Inglés. Llévalos de viaje a los mercadillos navideños, Laponia, Nueva York o las Islas Canarias. Reserva ya tu escapada sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Mientras unos valoran pasar tiempo con sus hijos, yo lo que más valoro es pasar tiempo en el taller.
Pero de lejos. Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
¿Conoces Multiprotección de Santa Lucía? Pues si tienes familia, te interesa. Y es que Multiprotección agrupa por primera vez los seguros y servicios más importantes para ti y tu familia. Y eso ayuda a que tu familia esté muy tranquila. Infórmate y contrata en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
Las cocinas AEG lo tienen todo.
Hornos de vapor con sonda térmica.
AEG.
Placas con zonas de cocción flexibles.
AEG.
Campanas conectadas con tus placas.
AEG.
15% de descuento.
AEG.
Si lo quieres todo, hasta el 4 de octubre 15% en hornos, placas y campanas AEG.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Cuando dices que me quiten lo bailado, sabemos lo que necesitas. Menos obligaciones y más destinos por descubrir. Llegan los viajes exclusivos de Halcón hechos a medida para mayores de 55 años. Estancias en costas, viajes a islas, circuitos en tren, avión y mucho más. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se ha ido mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Las